Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que estamos pasando contigo, Pilar Cisneros y yo. Te lo contábamos en una última hora, a las 3 de la tarde, hace 3 horitas, los organizadores del Mobile World Congress por ahora deciden mantener la convocatoria de la feria, a pesar de que, bueno, importantes operadoras y compañías como Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, British Telecom y Nokia han anunciado este miércoles que tampoco van a acudir al Congreso de Móviles. Digo por ahora porque el comunicado en el que se toma esta decisión dice que van a seguir de cerca cómo evoluciona la situación del coronavirus, que ahora ya tiene nombre, que ahora se llama COVID-19. Aquí hay una cuestión económica de fondo importante. Claro, si tú habías confirmado tu asistencia al Congreso de Móviles y decides que no vas, pues bueno, los gastos de la cancelación de tu asistencia corren por tu cuenta en principio. Si los organizadores cancelan el Congreso, son los organizadores los que tendrían que indemnizar a las empresas que sí han dicho que van a ir y que han hecho una inversión importante. Por medio están los seguros. Si hay alerta sanitaria, los seguros cubren parte del asunto. Si no hay alerta sanitaria, los seguros no cubren. Pero claro, no vas a declarar una alerta sanitaria para que los seguros cubran los gastos. No podemos organizar las cosas al revés. La verdad es que los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas no han sido tranquilizadores y sobre todo han sido contradictorios, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el COVID-19, el coronavirus, es el enemigo público número uno para toda la humanidad y a la par ha dicho que viajar sigue siendo seguro. Declaraciones que parecen contradictorias. El ministro de Sanidad ha dicho que en principio no ve, Salvador Illa ha dicho que no ve en principio peligro de que se celebre el Congreso de Móviles. Y hoy hemos tenido sesión, primera sesión de control en el Congreso de los Diputados al Gobierno. Una sesión que se producía pocas horas después de que escucháramos este sonido. Este es el sonido de los puñetazos, los empujones que ha recibido Juan Guaidó al llegar a Caracas después de su gira internacional. El presidente encargado ha sido así recibido por matones de Maduro. Y ese sonido, claro, inevitablemente ha estado muy presente en la sesión de control porque ha habido bastantes preguntas a el ministro Ábalos por su reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Ábalos se ha defendido bien, Ábalos ha estado correoso, pero quizá lo más destacado de la sesión haya sido que Sánchez se ha referido al que había sido golpeado horas antes, a Guaidó, no como presidente encargado de Venezuela, sino como líder de la oposición.
Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela.
El líder de la oposición en Venezuela, Guaidó. Recordemos que hace unos meses le consideraba presidente encargado, o sea, presidente del país. Se nota el peso de su socio de gobierno, Podemos. Ya digo que en el cuerpo parlamentario, Ábalos ha aguantado bien el trigón, aunque no ha dado explicación alguna. Se ha limitado a decir que estaba allí porque tenía que resolver un conflicto diplomático, pero no nos ha contado por qué Delcy Rodríguez apareció, por qué él se encargó, por qué nos ha dado tantas versiones, por qué las primeras versiones son falsas, con qué versión tenemos que quedarnos. La oposición ha estado dura, quizá excesivamente dura.
No voy a exigir su dimisión. Para dimitir es precisa una condición humana y política previa, que es la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche rumbo a Barajas y ha acabado por destruirla aquí.
El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Es natural.
Bueno, pues este ha sido el tono de buena parte del debate. Hemos oído a Cayetana Álvarez de Toledo negándole la dignidad al ministro y el ministro descalificándola personalmente. No es quizá lo más útil hacer oposición descalificando la dignidad de las personas. Y luego, hombre, es jugoso lo de Ábalos y es necesario que nos lo expliquen. Es conveniente que sepamos, sobre todo, además de saber por qué estaba allí Ábalos, por qué llegó Delcy Rodríguez, sobre todo, que nos expliquen por qué ha cambiado de posición respecto a Guaidó, porque si no nos lo explican, pues seguiremos pensando que es que Iglesias tiene mucho peso en el gobierno y que Podemos, que debe mucho a Maduro, pues acaba influyendo en el gobierno de Sánchez Iglesias. Es un tema importante, pero claro, si la oposición se dedica solo a esto y no se ocupa de otros temas, que hay más temas, hay más temas que el ministro Ábalos y el marrón que se comió el ministro Ábalos. Está el tema económico, está el tema del campo, está el tema de la educación, está el tema... Hay muchas cuestiones. En la primera sesión, un monográfico sobre Ábalos quizá no era lo más conveniente. Hay una oposición que tiene que afinar. No sabemos cuánto va a durar este gobierno, pero no todo en el control parlamentario es el desgaste. A los ciudadanos hay otras cosas que nos importan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que continúa el debate por la ley de eutanasia que quiere aprobar el gobierno y que ayer se debatió en el Congreso, sobre todo cuando no tenemos aún una ley de cuidados paliativos homogénea en toda España. Según la Organización Mundial de la Salud, sería preciso multiplicar por 4 los actuales recursos paliativos en nuestro país. En la tarde de COPE, el director de la Unidad de Paliativos de la Clínica Universidad de Navarra, Carlos Centeno, nos contaba que estos paliativos, que suponen una ayuda integral tanto médica como psicológica al enfermo y a su familia, son la mejor manera de morir con dignidad.
Esta es la verdadera muerte con dignidad. El derecho a morir con dignidad, para mí, es el derecho a recibir adecuados cuidados paliativos al final de la vida. Si aliviamos el sufrimiento, en la mayor parte de los casos, el paciente percibe su situación como una situación digna. En medio, por supuesto, porque nadie lo puede evitar, de sufrimientos. Irse de este mundo, pues muchas veces no es fácil, ¿no?
Y nos acercamos a la bolsa, que continúa inmune a la crisis del coronavirus y ha subido en 7 de las últimas 8 sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.940 puntos, ha subido un 0,6% en lo que va de año y pese al bache de finales de enero, acumula ya una revalorización del 4%. Está muy cerca de los 10.000 puntos que perdió en mayo de 2018. La bolsa de Nueva York y la de Frankfurt han vuelto a marcar hoy récords históricos. Los mercados creen que el brote de coronavirus alcanzará un máximo a comienzos de marzo para estabilizarse después. De momento se está ralentizando el ritmo de nuevos contagios. Además, se espera que los efectos económicos de la epidemia sean de corta duración. Los analistas creen que el impacto será fuerte en el primer trimestre, pero luego la actividad se recuperará. En los demás mercados sube hoy el petróleo un 3%, se acerca a los 56 dólares. Arabia Saudí ha pedido a sus socios de la OPEP un rápido recorte de la producción para contrarrestar la menor demanda de carburantes en China.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar 3 millones de euros en sacrificar a más de 11.000 cotorras argentinas y de Kramer, dos especies invasoras. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
La presencia de este lorito pequeño y verde ha aumentado un 33% en los parques madrileños. Es una especie invasora que causa muchos problemas al ecosistema. Hay contabilizadas unas 19.000 y se pretenden capturar un 10%. Se cazarán con redes por la noche y el destino final será su sacrificio, ya que no se pueden introducir en un medio natural. Eso sí, se realizará con métodos que no contravengan a la normativa sobre bienestar animal. Además, se retirarán nidos y se llevará a cabo un control biológico y veterinario. Estas aves pueden transmitir enfermedades y sus grandes nidos de mucho peso tienden a desprender las ramas. Madrid y Cataluña son las regiones que registran más ejemplares, con el 75% de la población de cotorras argentinas.
Y ya en los deportes comienzan las semifinales de la Copa del Rey y ha hablado el árbitro del polémico Betis-Barça, Luis Munilla.
José María Sánchez Martínez, muy criticado por su arbitraje del domingo en el Villamarín. De todo lo que ha escuchado en los últimos días y de la presión sobre su trabajo, acaba de hablar en un encuentro con la prensa en Madrid.
Va en nuestro ADN y nuestra forma de entender el arbitraje, que este tipo de cosas las vemos como normales y por tanto creo que no hacemos ni ninguna preparación especial ni sentimos nada especial. Yo en mi caso particular llevo 18 años en el arbitraje y he tenido el ejemplo de grandes árbitros, grandes personas que han pasado por aquí y que han sido auténticos maestros, y evidentemente pues siempre hemos visto partidos en los que ha habido más presión, menos presión, y eso forma un árbitro y sobre todo forma una persona.
O sea, arrancan las semifinales de la Copa del Rey esta noche a las 9, partido de ida en San Mamés entre Athletic de Bilbao y Granada, José Ángel Peña.
Sí, y el equipo bilbaíno afronta este duelo con varias dudas que no se resolverán hasta minutos antes de comenzar el choque. Entre los jugadores que arrastran problemas físicos están Raúl García y Yuri. Si el lateral zurdo está en condiciones, Garitano alineará un 11 con 3 centrales y 2 carrileros, en el que también entrarán Íñigo y Unai Simón. El Granada, por su parte, vuelve a afrontar una semifinal de Copa 51 años después, y Diego Martínez lo hace con varias bajas, entre ellas las de Fulquier. Aunque será difícil que se repita la atmósfera que se vivió hace una semana ante el Barcelona, San Mamés registrará una gran entrada al partido. Lo dirigirá el árbitro canario Hernández Hernández, auxiliado en el VAR por Mateu Laoz.
Tiempo de juego lo cuenta en COPE desde las 8:30. Mañana la otra semifinal, Real Sociedad Mirandés. Y en la Copa de la Reina, octavos de final a partido único, está en el minuto 83, el Sporting de Huelva 0, Barcelona 4.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 12 grados a estas horas en el centro. Mañana nos espera un día nuboso por la mañana y despejado por la tarde. Las temperaturas suaves, con máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 a la altura del plantío que provoca 4 kilómetros de retenciones sentido entrada. También provoca tráfico lento en sentido salida por el efecto Mirón. Más problemas en las entradas. Por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Por la 2 en el cruce con la M30. En la M607 en El Goloso y desde la Universidad Autónoma. En la salida por la 2 en Torrejón y Alcalá, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. En la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Ciudad de la Imagen sentido A5. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo reconozco que era de las escépticas cuando empezó a sonar este nombre. No por quien lo contaba, ni mucho menos, al contrario. Eso es lo que precisamente hizo que pensé, pues va a ser verdad. Sino porque pensaba yo, alguien que es realmente un héroe nacional, ¿por qué va a querer meterse en fregaos? Esa fue mi reflexión. Pero claro, parece que la cosa va para adelante. Te estoy hablando de lo de Iker Casillas. ¿Recuerdas hace unas semanas cuando Juan Antonio Alcalá nos adelantaba en el partidazo de COPE que sonaba el nombre de Iker Casillas para presentarse a las elecciones para la Federación Española de Fútbol y por lo tanto disputarle el puesto a Rubiales? Y sinceramente, dice, bueno, pues si lo dice Alcalá, pues era verdad, pero hombre, es que me parece que no cuadra, ¿no? Era como raro. Pero creo que la cosa ya tiene visos de realidad. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y así lo comentaste ayer, precisamente.
Bueno, sí, parece que esto va tomando cuerpo. Yo entiendo, entiendo a la gente que de primeras cuando dices, oye, Iker Casillas va a presentarse a intentar ser presidente de la federación. Y tú tienes la imagen de Iker Casillas levantando las Eurocopas o levantando en Sudáfrica el título de campeones del mundo o un portero de leyenda en la Champions, en los títulos de Liga, de Copa del Rey del Real Madrid, que ha tenido un infarto de miocardio, recordemos, sí, no hace ni siquiera un año, el 1 de mayo del año 2019, del que evoluciona muy satisfactoriamente y por eso tiene el ánimo y las ganas de meterse en este fregado. Pero entendiendo que la gente dijera, joder, no puede ser, esto tiene que ser una broma, esto es el Mundo Today, esto... No, esto es realidad. Iker Casillas, ten en cuenta, Pilar, que se le acaba el fútbol dentro de pocos meses, él termina contrato, ahora mismo tiene contrato todavía con el Oporto, él es futbolista del Oporto, aunque está sin jugar por el tema de la recuperación del infarto de miocardio, pero el 30 de junio acaba el contrato. Y el 30 de junio el Oporto no le va a renovar. Y no te creas que un portero que ha tenido un episodio cardíaco tan importante va a venir el Liverpool, ni el Bayern de Múnich, ni el Barcelona, ni el Real Madrid de nuevo. Seguramente el 30 de junio se le acabe el fútbol. Y Iker está en un planteamiento de decir, cuando tú hablas con él, sin revelar tampoco conversaciones privadas, pero algo así como, ¿y yo qué hago con mi vida a partir del verano? Uh-huh. O sea, se acabaron,
o sea, sería buscar realmente un mundo o una salida profesional que le permitiera seguir...
Exacto.
Ligado, o sea, al mundo del fútbol, pero que es lo
esto
suyo.
Es una cosa que le ocurre a todos los futbolistas. Sí. Estamos hablando de un futbolista súper icónico y un futbolista muy especial y un auténtico ídolo nacional, como tú cuentas. Pero todos los futbolistas hay un momento en que esto se acaba, esto de los viajes, las concentraciones, los partidos entre semana, los partidos de fin de semana, esto se acaba. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues hay gente que deriva su futuro hacia ser entrenador de fútbol. No sé, Guardiola, Xavi Hernández, bueno, mil casos. Y hay otros que los negocios, yo qué sé, se compran hoteles, son empresarios. Y hay otros que buscan el tema de ser un dirigente deportivo. Mira, por ejemplo, Davor Šuker, que fue un jugador del Real Madrid de la década de los 90, es el actual presidente de la Federación de Fútbol de Croacia. Bueno, pues siguiendo esos pasos, Iker Casillas quiere ser presidente. Él no tira hacia ser entrenador, no tira a un mundo de banquillos, de ser entrenador de equipos de fútbol, sino tira más bien a traje y corbata.
Pero Alcalá, ¿tú qué conoces a Iker Casillas? Es que a mí no me da esa imagen, pero tú que le conoces más, a lo mejor sí que
mira,
tiene...
Mira, Pilar, Iker Casillas está loco,
esa tendencia, que le gusta
loco
esto,
por
vamos.
La música.
¿Sí?
Yo sé que cuando cuento... Mira, Paco González, mi jefe más directo ¿sí? en la redacción, no se cree esto. O sea, ayer él... Sí, me ve contarlo y hacer gestiones y llamadas telefónicas y no sé qué, y dice, bueno, pues algo estará haciendo este chat, pero no sé lo que... Yo entiendo que no es lo que... No, Iker Casillas está loco por la música. Le gusta eso. Se ve en el... o sea, se acaba el fútbol y a partir de ahora, ¿qué? Pues presidente de la Federación Española de Fútbol. Oye,
es un cargo de prestigio.
Un tío que ha sido... Que puede tener ideas, que puede tener el apoyo y los avales del mundo del fútbol, que no es un
pero
don nadie.
Pero también estás muy expuesto... A una cantidad de críticas
sí,
en un
supuesto.
Cargo como este,
hombre,
terrible, suponiendo que gane.
Hombre, imagínate el presidente actual, Luis Rubiales,
por
que
eso.
Está en batallas jurídicas permanentemente y en líos en uno detrás de otro. Pero él cree que puede aportar algo y que puede ser una cara nueva. Mira, la Federación Española está ahora mismo en una pelea que siempre contamos en los programas de deportes, que si Rubiales contra Tebas, que si la Federación hay una especie ahí de guerra civil, pues él... soñaría a lo mejor con ser el pacificador del fútbol español y aportar su experiencia y poner su toque a ver quién podría ser el entrenador de la selección española. A él le gusta, él se ve en ese mundo de la UEFA, de la FIFA. Hay un proyecto precioso que va a tener que encarar al nuevo presidente de la federación, que es el Mundial de Fútbol de España en el año 2030. Te acordarás, eras una niña, pero quedan lejísimos los tiempos de España 82, el último mundial que organizó este país, España, en el año 1982 del siglo XX. Hay un proyecto para volver a ser sede de un mundial, España 2030, conjuntamente con Portugal.
Hombre, ese proyecto lo quiere encabezar cualquiera, ¿eh?
Claro, claro,
eso es
pero
verdad.
Quiero decir que es un puesto goloso y que, bueno, pues a Iker le mola.
Vale, a Iker le mola. ¿Ha habido alguna reunión al respecto por parte de Iker con alguien?
Iker públicamente no dice nada, mutismo absoluto, llevamos ya un mes largo con esta cantinela. Iker Casillas le ha dicho al gobierno de España, sabes que hay una nueva secretaria de Estado para
sí.
el Deporte, la nueva presidenta del Consejo de Deportes, que es Irene Lozano,
sí.
que fuera diputada en UPyD, en el PSOE, viene de España Global, del Ministerio de Exteriores, y es la nueva responsable del deporte en España. Bien, la semana pasada Iker Casillas pidió reunirse con ella, es un poco la ministra casi, la responsable del deporte en España, y le comunicó en privado, en una reunión que Iker pidió que no trascendiera, lo que pasa es que, bueno, la misión del periodista es enterarte de que eso se ha producido. Pero él pidió que fuera en secreto y le dijo a Irene Lozano que sean cuando sean las elecciones, que hay un debate, si va a ser en primavera, en otoño, tal, que él se va a presentar.
Vale, no, la mayor parte de la gente que no está muy metida en el mundo del fútbol no conoce en detalle cómo son estas elecciones.
Sí.
No hay una fecha fija por lo
no
que
hay fecha fija.
Se ve ahora
puede
mismo.
Puede ser antes del verano o creo que más probablemente en otoño.
Vale, ¿quién vota en estas
vale.
elecciones?
No votas tú. No vota
yo no
tu
voto.
Vecino, no vota mi hermano, que es seguidor del Real Madrid, no vota el vecino de enfrente, que nos está escuchando y que es seguidor del Barcelona, no vota el pueblo, digamos. Vota...
Ni abonados, ni ningún
no, no,
equipo,
no, no, no.
ni
seguidores, ni
nada
no, 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 no. O sea,
ni peñas,
no,
ni
no,
nada.
No, 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 absolutamente. Es una votación cerrada de 144 asambleístas. O sea, ahora hay una especie de primarias en la que... La Federación Territorial de Navarra aporta 10 miembros a esa asamblea, y Madrid 15, y Andalucía 20, y Baleares tal. Y con ese cuerpo electoral de 144 asambleístas, esos 144 eligen al presidente. Es decir, la votación, si lo trasladamos a escaños, como mucho puedes ganar 144
a 0.
¿Y cómo
se hace la campaña electoral?
¿Cómo se hace la campaña?
Uno a uno convenciéndoles pues
mira,
de tu proyecto.
Mira, el presidente actual que hay,
¿sí?
Luis Rubiales, que llegó al cargo, le ganó al presidente anterior hace 2 años, hizo una campaña electoral, casi te diría como Pedro Sánchez cuando le quitaron de la Secretaría General del partido, puerta a puerta. O sea, ¿Quiénes
pues
son
eso, tienes que ir a hablar con todos.
¿Quiénes son los 144 que votan?
Eso es.
Estos 10 de Navarra, ahora me voy a Pamplona con mi coche y me reúno y como con ellos y les cuento mi proyecto. Mañana me voy a La Rioja, luego me voy a Bilbao, luego me voy a Zamora. Puerta a puerta.
¿Sabemos qué opina Rubiales de tener como contrincante las próximas elecciones?
No ha dicho
tal
nada.
Tal vez a Iker Casillas.
No ha dicho nada públicamente, pero él dice que cualquier español, eso sí es cierto, tú te puedes presentar.
¿Ah, sí?
Esto no es un, sí.
Aunque no tenga ninguna relación con el mundo del fútbol.
Cualquier español se puede presentar a la...
Tú te puedes presentar.
Sí, efectivamente. Entonces, Luis Rubiales lo que dice es que cualquiera tiene el derecho a presentarse y que respeta la decisión de Iker de presentarse. Pero... también te dice en privado, en público no ha dicho nada, que él cree que va a arrasar, que Rubiales va a arrasar a Iker. Tiene mucho morbo, Pilar, unas elecciones, sean cuando sean, del presidente actual, Luis Rubiales, contra el aspirante que no es un pierna, sino que es Iker Casillas. Bueno, pues Rubiales cree que va a arrasar a Iker Casillas. Lo veremos, ¿eh? Eso hay que verlo.
Sí, porque luego hay que ir casa a casa, ¿no?
Sí, y luego el que te dice...
Contándote,
luego tú sabes también que el mundo del fútbol también a veces es como el de la política. Y el que te dice cuando llamas a la puerta, no te preocupes, monstruo, que yo te voy a votar, a lo mejor luego te la clava por detrás. Entonces, ese tema de qué apoyos tienes y quién te va a avalar y qué apoyos tienes seguros o quiénes te van a traicionar por la espalda, es difícil de manejar. Pero bueno, Rubiales cree que va a arrasar a Casillas.
Bueno, la gente que nos escucha diría que no. ¿Pero por qué? Porque a Casillas le conoce por lo que todos le conocemos y esa imagen que él tiene parece que es muy potente y que podría con cualquiera. Pero luego habrá un programa que a lo mejor a esos que votan, que no somos ni tú ni yo ni el que nos escucha,
exacto,
pues les convence más, bueno, lo que le proponga, exacto, Luis Rubiales.
Lo que tendremos por delante será una campaña electoral de dos pesos pesados,
sí,
el presidente actual.
O sea, pero me estás diciendo entonces que Paco González esto no se lo cree.
No, Paco González no me cree.
¿Y entonces por qué me lo tengo que creer yo?
Pues haced un ejercicio de fe. O juro que no me levanto por la mañana y digo, mira, voy a contar esto en la radio. Pero Paco González, a ver si le convenzo ahora en la redacción, pero Paco González me mira con ojos de extraterrestre y no me cree.
Vale, pues nada, Alcalá, cuando te lo confirme,
cuando sea súper oficial,
Iker Casillas,
te traigo a Iker al estudio,
favor,
para que te lo diga a ti.
Te lo pido, gracias. Buenas tardes, chao, adiós. Hombre, mira, Pedro del Castillo, que no le veo porque está otra vez en la calle. ¿Qué haces otra vez en la calle?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, es que ayer fui a un concierto de Sabina y Serrat aquí en Madrid, sí, que estaba ahí en el Within Center, y hoy se estaba hablando mucho en redes sociales de Joaquín Sabina, porque es su cumpleaños, cumple 71 años.
Fíjate, 71 años, y ahí encima de los escenarios. Y eso que ha pasado momentos complicados de salud, pero bueno, mírale, ahí está.
No, total, pero ayer lo estaba dando todo. De hecho, el concierto me gustó, pero noté una cosa, y es que realmente... A mí Sabina y Serrat me pillan un poco lejos, por lo menos en la parte generacional, pero también en la parte musical.
Por ejemplo, ¿habías ido alguna vez antes a un concierto de Sabina o de Serrat?
Jamás en mi vida. Lo hice porque le gustaba mucho a mi novia y dije, pues mira, te lo regalo. De hecho, es que claro, no me sabía muchas de las canciones, entonces por eso no lo disfruté tanto.
Pero
¿y por qué he salido a la calle?
Espera un momento. Hombre, alguna canción te sabrías. ¿No te sabías Mediterráneo de Serrat?
No, nada, nada.
Cero. No, un momento.
La espera, típica espera. De y nos dieron las 10.
Pero sí.
Y ya está.
Bueno, y nos dieron las 10, no está mal.
Y esa es de Sabina.
Que es bien bonita. Espera, es que creo que no lo he procesado. ¿No te sabes la canción de Mediterráneo? O sea, quiero decir...
No me sé la letra de Mediterráneo. Me sé cómo es, la
pero
conozco
ni el estribillo.
Y tal. Nada, nada. Me pillas ahí totalmente. O sea, en un examen cateo.
Por favor.
Así que...
De verdad que
bueno,
qué
y por eso Pilar precisamente salía a la calle. Porque he dicho, bueno, no creo que esté solo. Me imagino que hay mucho de la generación Z, mucho joven, que conoce a Sabina, conoce a Serrat, pero que les pilla también un poco lejos. Entonces, la gente conoce sus canciones, conoce las canciones de Sabina, le escuchan, por eso quiero preguntar a ver si encuentro por aquí algún joven que me pueda decir en la calle si le escucha.
Pues venga, busca ya, venga, a ver si encuentras a alguien.
Espera, mira, que es que tengo aquí a un grupo de chicas que yo creo que por su aspecto tienen que ser jovencitas, a ver si... hola, ¿qué tal? ¿Os puedo hacer una pregunta para la radio? Muy breve. Bueno, a ver, ¿qué edades tenéis?
15 y 16.
Vale, una cosa, ¿sabéis quién es Sabina?
Es un cantante. Un compositor. Es que no me sé el nombre. La de no sé cuántos días y 500 noches.
¿Cuántos días? ¿Cuántos?
19 días.
Muy bien, vale. Vale, pero ¿iríais a un concierto, por ejemplo, de Sabina si os lo regalase algún amigo?
No. A ver, si me lo regalan, sí.
Tú, por ejemplo, ¿qué música escuchas?
Pues, no sé, las fiestas y todo eso, reggaetón y trap.
¿Escuchas algo de Sabina y escuchas algo de Zetangana y qué pasa?
No, hombre, tiene más calidad Sabina, pero no sé, no es lo que escucho normalmente.
¿Os sabríais alguna de sus canciones, pero tararearla o cantarla?
¿De quién?
De Sabina.
¿La de 19 días?
¿Y ¿Te la sabes?
Tarde en olvidarla, 19 días y 500 noches.
Vamos a hacer una cosa, Rosa, no sé si te pillo así a bote pronto, pero ponme esta canción de Sabina, que podamos escucharla un poquito.
Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche.
Canción preciosa, por favor.
Tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla, 19 días.
A ver si se la aprende también Pedro, a ver, de tanto escucharla. Pedro.
Oye, espera, Pilar, mira, es que me acabo, está ahí al fondo Begoña Villacís paseando como una ciudadana más, fíjate, precisamente de Ciudadanos. Y espera, que le voy a meter el micro y le voy a preguntar por Sabina y todo esto de la música. Estoy hablando de otra cosa totalmente diferente.
Sorpréndeme.
Pero me viene fenomenal. Estamos hablando de Sabina. Que cumple hoy 71 años.
Lo sé.
Begoña Villacís, ¿escucha a Sabina?
Por supuesto que he escuchado, escucho y escucharé, seguiré escuchando a Sabina.
Yo ayer fui a un concierto.
Vamos andando.
Vale, fenomenal. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, los más jóvenes deberían escuchar a Sabina y por qué?
Hombre, pues mira, tú en tu caso, tú si lees, o sea, escuchas un poco las letras de Sabina, pues son perfectas, pues para, no sé, si quieres ligar con alguna chica, vamos, Sabina es un poeta. Y yo creo que es precisamente ese tipo de música la que no se pasa de moda nunca.
Vale, entre los más jóvenes, lo que más escuchan es reggaetón, trap, rap. ¿Tú también escuchas de eso?
Tengo hijas de todas las edades, de 14 años, de 13 años y de 8 meses. Así que estoy entre el cantajuegos, música coreana, que escucha mi
música
segunda
coreana.
Hija. Música coreana, sí. Mi primera, si no la corrijo a tiempo, va a irse por escucha reggaetón. Pero bueno, yo estoy ahí tratando de influir como madre y yo, que soy muy rockera de toda la vida.
Vale, ¿y el reggaetón qué tal?
¿Qué quieres que te digas? Tendrías que ver nuestras discusiones en casa. A ver, yo lo que pasa es que soy liberal, libertad de expresión y bueno, de gustos, para gustos los colores. Yo creo que el reggaetón es algo que se supera con los años,
bueno,
con la experiencia y con el gusto musical.
Vale, te dejamos marchar, que veo que vas con prisa, que gracias, ya has visto que no ha sido para nada de política. O sea,
no,
que...
pero me encanta Sabina y además, hola, ¿qué tal? Encantada. Que Sabina además es Madrid.
Pues nada, mensaje que la gente escucha a Sabina, ¿no?
Por supuesto.
Pues oye, muchas gracias, que vaya bien, hasta luego. Bueno, pues ya ves, Pilar, andando por la calle, que uno se puede encontrar con cualquiera, ¿eh?
Pero con Begoña Villacís, en fin. Y lo que no quería era hablar de política, ¿no? Pero bueno, bien. Te ha contado sus gustos musicales, no ha estado nada más. Oye, lo de la hija pequeña, ¿te has quedado con la copla? Lo de que
sí,
escucha música coreana.
Sí, es un poco raro, pero esto ya lo había escuchado hablar. Se llama realmente K-pop y es música de sur. Del sur, de Corea del Sur. Entonces, digamos que es como un poco batiburrillo.
Hombre, ya me imagino
de
que
estilos.
Sí, no es por nada, pero no pensaba yo que era de Corea del Norte, ¿eh?
Bueno,
Pedro.
Podría ser. Oye,
bueno,
no
podría
sé,
ser,
Kim Jong-un,
pero lo dudo.
Le podría molar también, digo yo, el trap, el rap.
Sí,
y,
pues a lo mejor.
Bueno, pues eso, que la música mezcla como muchos estilos. Es en plan rap, tiene un poco también de rock, de hip hop, de electrónica. Y mira, de hecho, a ver si Rosa me puede poner alguna canción para que la escuches, porque está bastante chula.
Del K-pop, que está súper mega de moda. ¿Tú no conoces a los BTS, Pedro?
No, eso. A mí no me preguntes
pero
por autores,
ver, por
ni cantautores, ni nada, porque
bueno,
yo ahí me pierdo.
Autores no sé si son, pero son un grupo que ya es mega famoso en el mundo entero, estos grupos.
O sea, a mí me sueltas en los Grammy y lo paso fatal, Pilar. No
bueno,
conozco
o sea,
a ninguno.
Esto es K-pop, señoras y señores.
Está chulísimo.
Bueno, pues esto es lo que escucha la hija pequeña de Begoña Villacís, como le ha contado en la calle hace unos instantes a Pedro del Castillo, que es que de verdad, Pedro, al final acabas parando a cualquiera, no a cualquiera, quiero decir, incluso a la vicealcaldesa de Madrid. En fin, nada, pues ya sabes, a aprenderte Mediterráneo, que ya va siendo hora con tus años, ¿eh?
Me lo apunto.
Ya te vale. Adiós, Pedro.
Adiós.
Que no se sabe la canción de Mediterráneo, dice. Es que, a ver, no digo que la sepas entera, pero hombre, por lo menos cantar el estribillo.
Sacrilegio.
En fin, ¿qué es lo más feo que tienes en casa?
Venga, pues vamos con los peluches, Pilar, que no habían salido todavía.
Hola, buenas tardes. Yo lo más feo que tengo y que todavía conservo, tengo 53 años, es un oso de peluche que me regalara un novio en el día de San Valentín y que tenía un corazón que se le encendía y cuando lo tocabas te decía I love you, yetem, te quiero. Yo creo que todavía me vacilan en mi casa cuando se acuerdan de ese regalo.
Pero lo conserva.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
conserva. Sí. Madre mía, con un corazón que se enciende.
Con un corazón. Y bueno, Pilar, si hay algo feo, feo en casa, es la escobilla del baño. Nos dicen por aquí, sobre todo, esas de plástico. Dice,
a
bueno...
ver, no es que sea especialmente fea una escobilla de baño. Lo que pasa es que el problema es para lo que sirve.
Sí, bueno, pero que tampoco estéticamente es una cosa.
Hombre,
que...
Hombre, no, claro, vamos. Tal, ya, bueno, y menos... la lavadora tampoco es mis electrodomésticos.
Bueno, perdona, hay gente que la forra, ¿eh? Y le pone sus colores a la lavadora. Bueno, pues pero esta bueno. mujer nos dice que su mujer lo que ha hecho ha sido encajarla, la escobilla del baño, en un jarrón de porcelana. Entonces ha conseguido que sea mucho peor que el original. Imaginaos.
Me lo creo.
La foto, tremenda. Y hablando de jarrones.
Buenas tardes a la gente. Pues... en una de mis singladuras atracamos en el puerto de Estambul y en el Gran Bazar compré un precioso jarrón azul con tiras doradas. Eso hace 20 años o algo así. Y anda por casa. No le gusta a nadie. A mí me trae muy buenos recuerdos, pero es feo. De hecho, hemos querido deshacernos de él y nadie lo quiere. Un abrazo. Hasta luego.
Lo regalan.
Claro.
Es que jarrones que dan miedo.
No, y sobre todo que te lo trajiste del viaje, que el jarrón no será pequeño, con todo el cuidado ahí para que no se rompiera. Y ahora, claro, ¿qué vas a hacer con él? Te da pena.
Pues fíjate, hay figuras que estás deseando que se rompan.
Pues horroroso es el pastorcito que tienen mis padres en su salón, cargadito al hombro ahí con una oveja de porcelana en tonos pastel, que mi hermano y yo siempre hemos odiado desde que éramos pequeños. Entonces lo cogíamos con mucho cuidado con la excusa de limpiarlo y lo poníamos encima de la lavadora a ver si con el centrifugado caminaba por sí solo y terminaba cayéndose y se rompía. Pero nada, el tío guardaba el equilibrio con una habilidad exquisita y nada, nunca conseguimos que se rompiera. Y ahí sigue, cargado con su ovejita.
No, bueno, pues tan ricamente, pobrecito, lo pondréis en el Belén, ¿no? Cuando llega Navidad, sí, y ya está. Divinamente, ¿no?
Residiendo.
Con el pastorcillo. Bueno, qué malos, lo ponían encima de la lavadora. Cuando las lavadoras hacían esas cosas con el centrifugado,
sí,
¿no? Que
se salían al pasillo.
Bueno, ¿qué es lo más feo que tienes en tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Estoy pensando que Pedro del Castillo, qué oportunidad ha perdido de preguntarle a Begoña Villacís qué es lo más feo que tiene en su casa.
Seguro que tiene algo.
A lo mejor también nos daban una pista. Bueno, enseguida, mira, charlamos con José Manuel Fernández, es el autor de un libro que se titula Con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los acontecimientos históricos siempre has estado pegado a la radio. La radio siempre te ha hecho recordar fechas memorables.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y mañana, en el Día de la Radio a las 11 de la mañana, no será menos.
Así que, vete a saber en qué acaba esto.
Porque Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño desvelarán en Herrera en COPE una exclusiva que removerá los cimientos del deporte.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas.
¿Te lo vas a perder?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce en Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú escuchas esto y dices eso de, a ver, ¿qué día de la semana es hoy? ¿Jueves? No. Todavía no, mañana es jueves, ¿no? Mañana sí que hablaremos de los estrenos de cine de cara al fin de semana con Juan Orellana. Pero atención, porque sí tenemos que hablar de cine, concretamente de un género verdaderamente grandioso. Un género con el que nos hemos entretenido y hemos sido testigos también de la evolución de todo lo relativo a la guerra. Porque te estoy hablando de eso, de las películas de guerra.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Qué momento este, ¿verdad? Coronel Fernández López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿López?
Ese es el nombre con el que firmo los artículos, los guiones de, para la televisión. Sí, López, digamos, es la conjunción de la F de Fernández y López.
¿Pero José Manuel Fernández López siempre ha sido Flópez?
Siempre, desde la época académica, sí. Desde que un día en la pizarra alguien no leyó el punto, del F el punto López, y lo leyó todo seguido, y me quedé con Flópez. Es más, yo creo que hay compañeros que si le dices Fernández López, dicen, no sé quién es, pero Flópez. Ah, sí, hombre, sí sé quién es Flópez.
Pues entre también. Otras cosas es el autor de este libro que se titula Con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine. Bueno, si paráramos este fragmento de Casablanca en el que Rick, Humphrey Bogart y el capitán Louis, Claude Rains, conversan mientras se alejan ya por la pista del aeropuerto, si tuviéramos aquí el vídeo, estuviéramos con la película y lo congeláramos, le diéramos al pause en ese momento, ¿qué información obtendríamos en esa escena?
Pues la información que tendríamos es que fue una de las películas que han marcado la historia del cine, que ha decantado mucho al público hacia la causa de los aliados. Casablanca tiene un momento mágico cuando creo que es Paul Henry que dice toquen la marsellesa, y es muy difícil no emocionarse cuando los que están oprimidos en ese momento luchan por la libertad cantando, ¿no? Curiosamente no hubo una Casablanca en la guerra de Vietnam, y lo cito en el libro, ¿no? Entonces el cine es algo más que un mecanismo de entretenimiento, que lo es. Puede servir como un mecanismo de motivación o un mecanismo para alertar o a hacer que esas masas que están poco menos que apabulladas pues se levanten, ¿no?
Es decir, que ha habido a lo largo de la historia del cine, sobre todo en determinadas épocas, que se han hecho películas de guerra no solo para reflejar la realidad de lo que se ha vivido en un momento determinado, sino con un motivo
para levantar la moral y para conseguir incluso que hubiese moral. Los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial hicieron más de 1.500 largometrajes solamente durante la Segunda Guerra Mundial.
No después, sino durante.
Después. En cambio, en Vietnam hicieron una, que fue Boinas Verdes. O sea, ahí te está explicando por qué una guerra se perdió y por qué otra guerra no se perdió.
Bueno, este libro nos enseñas cómo ha evolucionado el cine bélico, los motivos, cómo se nos muestra también la vida de los soldados. ¿Qué nos muestra esta película, esta historia de Con las botas puestas?
Bueno, la banda sonora que habéis puesto es de Murieron con las botas puestas, ese Gary Owen que cantaba ese séptimo regimiento de caballería, que en la realidad no fue así, pero el cine consigue idealizarnos y convertir lo que es una derrota militar en una victoria, como fue la derrota de Little Big Horn. Hay más ejemplos, incluso también los llevó Rolfín a la pantalla. La carga de la brigada ligera es un ejemplo de ellos. Militarmente hablando, Balaclava fue una derrota morrocotuda del ejército británico, pero un poeta hizo una especie de oda, cambió todo y luego alguien lo convirtió en una película. O el cine puede incluso, como decía John Ford, la gloria en la derrota, ¿no? Puede conseguir que algo que es un desastre militar se convierta en una victoria.
Y, y en eso los americanos son expertos.
Son los números uno. Nosotros somos los últimos porque nosotros tenemos...
¿No me sorprende?
Somos unos auténticos, y perdón por la expresión, por la hora que es, unos mantas, porque somos los peores en contar nuestra historia militar.
¿Cuándo comienza el género bélico? ¿Con qué película?
La primera película que se tiene constancia, aparte de la Corazón Potemkin, que es la que habla un poco de esa situación en esa corazón de sus marineros, pero la que marca un poco el pisoetazo es la película Alas, de 1927, dirigida por William Wellman, y que fue el primer Oscar de la historia de Hollywood. O sea, cuando hablamos de los Oscars de Hollywood, la primera película es una película bélica, dirigida por un hombre que haber sido piloto en la Primera Guerra Mundial.
Película de 1927, estamos hablando de cine
mudo. Y con un hombre que sale tres minutos, que es un desconocido llamado Gary Cooper.
Casi nada.
Hubo 5.000 personas que hicieron esa prueba y le cogieron a él.
O sea, fue su primera película.
Y sale exactamente, había hecho alguna más, pero así, en papel así un poco más principal, de tres minutos.
Recordemos, Wings, Alas. Muda. Es decir, lo único que teníamos era, claro, la banda sonora que tenía el cine mudo. Sí. Recordamos, ¿no? Sí, tan típico esto, ¿verdad? Sí. Y luego hay un momento en el libro también que tú dices que hay una película, El puente sobre el río Kwai, que es una película muy especial.
Ya lo he descifrado todo. Bien, léalo. Sí, mi comandante. El mensaje dice, antigua armazón del puente abandonada. Nueva construcción más abajo de la primera. Enemigo intenta inaugurar ferrocarril con paso de tren especial de Bangkok para Rangún cargado con tropas y personalidades que deberá llegar el día 13 por la mañana al objetivo. Sincronicen destrucción puente con paso del mencionado tren. Buena suerte y buena cacería. Es todo, mi comandante.
¿Por qué es una película tan especial?
Pues El puente sobre el río Kwai, además de que fue una película que fue la primera premiada extranjera, es porque es un tratado sobre el mando. Y el mando, que hoy en día se llama muchas veces liderazgo o coaching, que está muy de moda estas palabras, pero en realidad es la visión de dos coroneles, el coronel Saito, japonés, pegado al Bushido, y el coronel Nicholson, que es Alec Guinness, que es un coronel británico prisionero. Los dos son totalmente opuestos en sus códigos y en sus sistemas, pero llegan a converger, a tener una metamorfosis, fruto de algo que les une, que es hacer un puente. Es un tratado sobre el cómo se manda, porque la llegada, creo que está en la retina de todo el mundo, la llegada de los prisioneros británicos desfilando, cómo el coronel japonés le humilla al coronel británico y cómo el coronel británico no se siente ni siquiera molesto, sino que dice, yo voy a aguantar más que tú, ¿no? Entonces, eso es un tratado que en muchos sitios, incluso a nivel militar, se pone para mostrar los diversos tipos de mando.
Bueno, estamos hablando con el coronel del Ejército de Tierra, José Manuel Fernández López, Flópez, que así le conoce todo el mundo, con este libro, con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine. Decíamos antes que los americanos son el número uno y que los españoles...
En el cine,
haciendo cine bélico. Y que los españoles somos unos... mantas.
Yo he dicho mantas, pero con cariño, porque...
Por poner algún ejemplo de película española, no sé,
sí,
tenemos, por
Zona
ejemplo...
Zona Hostil, hace poco. Y tenemos también películas como Mi General, de Jaime de Armiñán, que marcó, contó el periplo de esos generales españoles cuando el ejército tuvo que transformarse para salir a Europa, a la OTAN. Pero somos unos mantas en el sentido de que no somos capaces de contar nuestra historia, ni nuestros de los tercios ni películas apenas.
Y una cosa, ¿has visto 1917?
Sí,
la película de Sam Mendes.
Sí. Pues yo le he comentado, que creo que ha sido publicado este fin de semana en El País, y yo sigo diciendo lo mismo. Es una película buena, es una película entretenida, pero yo creo que esto está dentro de una película buena. Se puede ir a ver perfectamente, pero esto es, para mí, es un videojuego con muy poco rigor militar. Es decir, ahí aparece un coronel en la trinchera cuando todos sabemos que en la Primera Guerra Mundial los coroneles, tanto franceses como británicos, no estaban en las trincheras. Estaban en camas, en castillos, dormían plácidamente y por la mañana preguntaban qué tal iba el ataque. A raíz de eso, y en la guerra del Rif españoles y en la Segunda Guerra Mundial, los mandos tuvieron que ir delante en las guerras, porque no se concebía dirigir al soldado.
O sea, que rigor histórico, poco.
Muy poco. Y luego un soldado tiene miedo. Como cualquier militar tiene miedo cuando está ante una situación tan estresante. Luego eso... Claro, un videojuego no transmite
miedo.
Vamos,
que no te sorprendió que no le dieran el Oscar.
Yo tengo que decir que hasta, no voy a decir que me haya alegrado, pero creo que alguien ha pensado con cierta cordura.
Bueno, pues si te gusta el cine bélico, con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine, es la propuesta, el libro de José Manuel Fernández López. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La élite somos nosotros porque somos ricos.
El asunto es grave. En Cantón la ofensiva está preparada.
¡No vayas! Puede que alguno esté armado.
Con miedo no haremos nada.
Pig, lo he intentado todo para sacarte de aquí. Me hubiera dado la vida.
Catherine Deneuve, Vincent Pérez, Indochina. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todo tiene su momento. Sentarse a ver tu serie favorita, ver el partido con tus amigos.
O el momento de los televisores Sony en El Corte Inglés. Porque hasta el 12 de febrero tienen hasta un 25% de descuento.
Y en algún modelo hasta un 35%.
Además con las ventajas de los tecnoprecios.
Vive el momento de los televisores Sony en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646€ con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estos días, el amor está en el aire. Y en MediaMark también está en el precio. Ven a tu tienda o entra ya en MediaMark.es y ten un flechazo con nuestras irresistibles ofertas. Este San Valentín triunfa con MediaMark.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Madrid, Bilbao,
Sevilla. ¿Qué es lo más feo que tienes en casa? ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues esta tarde ha sido un clásico, la vajilla Duralex de color caramelo. Es una maravilla, cada vez que la pongo me retrotraigo.
Hay que llevarlo a un museo, eso no es feo.
Hay muchas todavía.
Eso es, vamos, retro, eso en una casa de subastas te dan una pasta.
Pero escucha,
por eso.
Que nos contaba un oyente que su hija la descubrió un día que estaba guardada en el altillo de un armario. ¿Y? Pues bueno, se la llevó encantada a su casa.
Claro que sí, vamos, es una pieza de museo.
Le gustó muchísimo.
Sí, sí, el Duralex, sí, y bueno, sí, también, color caramelo, bueno, es una forma generosa de calificar, de describir el color. Sí.
También ha llegado en color verde, sí. Nos han llegado fotos.
Esta no la no
y también ha triunfado la porcelana y sus figuritas.
Buenas tardes a la gente. Lo que yo tengo es un perro de porcelana, pero no un perro pequeño, que me llega a mí casi a la cintura el perro.
Madre
santa. No sé por qué tengo eso ahí. Estoy dándole vuelta a la cabeza y no sé por qué tengo yo ese perro en la escalera, que cada vez que voy a subir la escalera o a bajarla, me da un miedo porque pienso que me va a ladrar.
Pero eso no es un perro, eso es un mastín, eso es un perraco, es un gran danés.
Un gran danés, seguro.
Bueno, y ese cuadro que te regalan pintado con todo el cariño del mundo y lo tienes 30 años en tu casa.
Pues yo tengo en mi casa un cuadro que me pintó mi hermano el mayor, que significaba como un jamón llorando, que me lo regaló cuando me compré la casa. Y ahora, después de 30 años, me parece que es feo, feo, feo. Pero me da pena y lo tengo en la entrada de mi casa. O sea, entras en mi casa y ves el jamón llorando.
Pero que mande una foto esta criatura del jamón llorando.
¿Puede haber algo más feo que eso?
Es metafórico, es que no habéis comprendido la intención.
Sí, mucha metáfora ahí en todos estos mensajes.
El típico cuadro con los escuditos de los apellidos que pone García, García. Está nada más entrar por la puerta en la entrada. Así que cuando viene la gente a cenar, yo me pongo delante para que nadie lo vea.
Lo más feo que hay en mi casa es la cuenta corriente. Está horrible.
Yo paseo en mi casa y podría llenar el programa. Lo más feo de mi casa, mi marido y su familia cuando viene de visita. Pena que no tenga una foto.
Soy Ascensión y lo más feo que hay en mi casa soy yo. Buen programa.
Ha habido muchos
lo más feo tengo es el espejo y lo que se ve, ¿no?
Exactamente, bueno, y uno más y terminamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al horror. Yo tengo en mi casa algo realmente horroroso. En uno de nuestros viajes en Portugal, mi mujer se empeñó en comprar el gallo que cambia de color con el tiempo, que eso es horroroso de feo. Y ahí está el gallo colocado encima de la campana, que cuando llueve se pone gris, cuando hace sol se pone morado. En fin, ya saben cuál digo, el gallo portugués. En fin, tengo pesadillas con el gallo.
El gallo.
Es feo el gallo, ¿eh? Sí, se nota.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Razón, en la sección de Madrid. Es una foto inquietante. Es la imagen de un merendero con sobrios y esforzados pinos de ciudad. Hay que ver qué voluntariosos son los pinos de cualquier ciudad. El merendero está vacío, las mesas y los asientos sin vecinos que se solacen. Su lugar lo ocupan una, dos, tres, cuatro, cinco cotorras desinhibidas que han tomado posesión del mobiliario urbano sin que haya en ellas ni asomo de esa discreción, de esa humildad llena de dignidad de los intendentes, de los gorriones. En estas cotorras de verde chillón, de ruido estridente, todo es suficiencia. Vuelan, se posan y amedrentan al resto de los pájaros estas cotorras como si todo les fuera debido. Lo suyo es ocupar espacios, hacerse notar, llenar el cielo y el suelo. Ninguna sabe callar. La primera cotorra de la foto, a la hora de la cena, siempre dice que en el trabajo la reconocen poco. Le reconocen poco lo mucho que vale y lo repite una y otra vez. La segunda cotorra es Doña Quejas. Puede pasarse horas explicando lo mal que le han tratado en el metro, lo poco que le respetan sus vecinos, lo mucho que le molesta que la lluvia caiga desde lo alto y no surja de las profundidades de la tierra, que es lo que a ella le vendría bien. La tercera cotorra explica siempre lo mucho que sabe y lo grande que es la ignorancia de los demás. La cuarta cotorra ensarta lugares comunes con mucha energía. Y la quinta se expande en cuatro idiomas. Cotorras sin complejos que huyen de sí mismas como de un mal virus. Cotorras que buscan la distracción barata, autorretrato de un mundo que odia el silencio.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, tarde de objetos feos y de gente guapa, gente sobre todo de radio. Llega ya la linterna de Ángel Expósito.